Carolan, ¿eres tú?
Formulen preguntas.
Carolan. ¿Quiénes soy?
Agobien a mis hermanos.
Carolan. Carolan, ¿eres tú?
Que no, cojón.
Una bruja del caos. Un descendiente de mago. Y una escéptica de mierda. Unidos por su mayor pasión. Misterios y cubatas. Presentado por Seres Cool.
Muy buenas noches por venir. Tiki tiki, os damos la bienvenida a Misterios y Cubatas, amiguis. Como siempre, me acompaña David Martín, descendiente de mago mitad las sombras, amante de la música rarita y believer manontropo. Hola, David.
Abracadabra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Ay, estamos contenta!
Hoy tenemos temazos, ¿eh?
Bueno, no nos lo merecemos. Es que no nos lo merecemos, encima sugeridos por parroquias.
Hoy tenemos temazos auténticos.
La verdad es que cuando lo sugieren los parroquias suelen ser mejores temas.
Son mejores, sí.
La suele verdad pasar. Es que sí.
Suele pasar cualquier cosa que no hagamos nosotros, suele ser mejor.
suele mejorar siempre.
Y esa voz, el viento trae una voz cruel, es la de mi hermana, mi hermanísima, Barbe Hernández, azote del maguferío, absurda por vocación, twitcher por devoción y como ella misma se denomina...
Estética de mierda, pata de cabra, ¿qué tal estáis?
Ay, hostia, pues es que traemos unos temazos que hasta Barbe ha dicho, ¡hostia, qué temazos!
Ay, sí, yo me lo he pasado muy bien leyendo cosas de estos temas.
Sí. De hecho, estos temas que hemos estado conteniéndonos para no marujear antes del programa porque queremos traerlo fresquito, porque de verdad que estos temas estamos más a tope que rapel en una tienda de gafas. Así que elige tu bebida, elige tus aperitivos, porque vamos a pasar una hora de chinchorreo con misterio. Comenzamos con Misterios y Cubatas.
El tío Camuñas, lamias, trasgos, cuélebres, ventolines y espumeros. La santa compaña. Misterios patrios. Échate una rebequita, hija.
Y abrimos nuestros misterios patrios, ¿eh? No he editado nada, esto lo estoy diciendo de primeras, totalmente, incluso de cabeza, podríamos decir. Vamos a hablar de este tema, que es el humanoide de Talavera la Real, temazo sugerido por Claudio Lara, muchísimas gracias. Y bueno, este es un suceso detallado en uno de los informes de temática OVNI que desclasificó el Ejército del Aire en los años 90. Concretamente hablamos del expediente número 761112 al que podréis acceder consultando su biblioteca virtual, os dejamos el enlace en redes sociales. Pero bueno, os cuento un poco el temazo. El 12 de noviembre de 1976, sobre las 2 menos cuarto de la madrugada, José Manuel Trejo, que por aquella época tenía 19 años, era cabo de guardia alerta está en la base aérea de Talavera la Real. Cuando le tocaba ser relevado, comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños y, según relata, 15 segundos después vieron una explosión de luz muy blanca. Las hojas de los eucaliptos parecían violetas. Era una luz preciosa y el ruido era como una especie de siseo. Trejo y otros soldados fueron testigos de la aparición de una figura de unos 3 metros de altura, o sea, tremendo tochón, como un holograma suspendido en el aire, pero con consistencia física, sombras, contornos, etcétera. Como resultado de este encuentro, Trejo estuvo en coma 13 días y al despertar manifestó que el humanoide, lejos de haber sido una amenaza, lo había salvado. ¿Pero salvado de qué, David Martín? Cuéntanos qué pasará, qué misterios habrá. ¿Fue una gran noche?
fue una gran noche, pero una noche que esta gente no va a olvidar en la vida. Voy a intentar resumir un poco lo que fue todo el caso, porque nos daría para hacer un monográfico, pero de una hora solo hablando de este tema. En total fueron 5 testigos, José María Trejo, Juan Carrizosa, José Hidalgo, otro soldado del que no tengo el nombre aquí, y un perro que estaba de los perros amaestrados de los militares, ¿no? Todo ocurre, como bien comentaste, en la madrugada del 12 de noviembre de 1976. José María Trejo y Juan Carrizosa se encontraban haciendo guardia, cada uno en su garita, que estaban alejadas aproximadamente unos 60 metros una de la otra, en lo que era conocido como la zona de combustible de la base aérea de Talavera la Real en Badajoz. Ambos estaban esperando el cambio de guardia, custodiando el recinto, cuando de repente comienzan a escuchar unos ruidos en el aire y después de estos ruidos comienzan a observar una luz blanca, violácea, que según uno de los testigos pues dijo que era como una luz muy, muy bonita, ¿no? Como muy, muy llamativa. Esta visión dura entre unos 4 o 5 segundos y después en ese momento escuchan un ruido más fuerte y de repente se va la luz en la base, en el lugar donde se encontraban ellos, a un kilómetro más o menos, y el que uno de los soldados, el que llevaba el perro y tres soldados más, comenzaron a rodear la zona, cargaron sus armas y se acercaron al lugar donde de repente pues, se había ido a la luz. Llegan a esa zona y ven una figura como de unos 3 metros aproximadamente, y era una figura que desprendía pues como una cierta luz, ¿no? Como una especie de luz verdosa. De repente, pues eso, ven a esta especie de entidad con forma humanoide, pero que era como con forma de holograma, según cuentan. Estaba suspendido como a unos 50 centímetros en el aire y, como digo, estaba conformado pues como una especie de luz verdosa. La cabeza era como una bola de cristal negra, como si llevase una especie de escafandra, y según los testigos que lo vieron pues no se veían ojos ni nada, y tenía los brazos como semiabiertos en forma de cruz. Por lo que cuentan los testigos, este humanoide hace como un gesto como de ir a levantar los brazos, y de repente uno de los testigos, de los militares, según cuenta, nota como si estuviese vacío por dentro, con un dolor tremendo. De repente cae al suelo y él cuenta que en todo momento era consciente, pero que no podía moverse. Claro, esto ocurre y el perro que está con ellos, al ver la situación, intenta atacar al humanoide, y los soldados que acompañaban a Trejo comienzan a disparar hacia esta entidad, y el perro, según cuentan, parece que choca contra algo invisible, como si fuera una especie de campo magnético que le impide acercarse mucho más a la figura humanoide. Los militares, como digo, disparan contra la figura. Dos de ellos dispararon, a uno de ellos, al tercero, se le encasquilla el arma, y por lo que cuentan, fueron aproximadamente 40 balas las que dispararon al humanoide. Después de los disparos de los militares, por lo que cuentan, el humanoide hace como una especie de explosión de luz y desaparece. Los militares se acercan a socorrer a Trejo, que fue el que estaba en el suelo, y al levantarlo pues comienza a vomitar de manera violenta, y sus compañeros pensaban que no lo iba a contar. En investigaciones posteriores se intentan buscar los casquillos de las balas. No había ninguna bala en el árbol en el que se aparece el humanoide, y encontraron como una especie de botellas de vidrio como derretidas en la zona donde ellos habían estado.
Perdona, David, pero tengo que lidiar con las miradas y las cejas de mi hermana.
¿Cómo eres de chivata? Me ha quitado la cámara, no me dejas intimidad.
Es que te amparas en el anonimato.
Encima que estoy, además, siendo una persona educada y dejando que David se exprese y que nos cuente todos los datos bien bonitos, bien lindos.
Sí.
Pero que ha dicho un par de cosas del relato. Que a mí la verdad es que me han sonado amarillazo, que flipas, ¿sabes? O sea, sinceramente, no...
Cuando se pone técnica, ¿verdad, David?
Sí, sí, sí.
Es encanta. Que de pronto se cae, le da un jarro, he visto cosas, vomita, ¿sabes? Me parece un capítulo de Rick y Morty, ¿sabes? Es que no puedo evitarlo. O sea, lo siento.
O sea, Bárbara...
¿Cómo me pongo para que me llamáis? ¿Sabes?
Bárbara se está imaginando un sequerón ahí.
Sí, sí, yo me estoy imaginando, no, colega, ¿dónde está mi rifle, ¿sabes? ¿Y dónde dispara? Pues lo único que digo es verdad. Oye, ¿y esto? Porque no encontraron los casquillos de balas, pero la gente experta en balística que inspeccionó las armas sí que dijo que efectivamente se habían disparado.
Claro.
Entonces esta gente, yo qué sé, o disparó al cielo con ella, yo qué sé, pero los casquillos son así, caen al suelo. Entonces, eso sí que me confunde, lo admito. Pero el resto de cosas, pues... sabéis que la explicación de mierda, y aquí digo de escepticismo de mierda, no de mierda en sí, sino de escepticismo de mierda.
También,
un poco todo, ¿no? ¿Para qué nos vamos a mentir? Sabéis que, y preparar el chupito, pues yo siempre voy a la sugestión.
¡Bien!
Sugestión, histeria colectiva, ¿sabes? Claro, y aquí yo qué sé, pues... Bueno, que yo tampoco conozco a estas personas y no quiero decir nada malo de ellas, pero que a lo mejor que te fumas un porro y te puedes sentar fatal, es que no lo sé. O sea, sinceramente, tienes 19 años, ¿quién te dice que no estás ahí en la garita aburridísimo y en esos tiempos no estaba nada mal visto?
Hombre, no estaba mal visto, a lo mejor en el ejército de guardia, por cosas, quizás sí estaba mal visto.
Bueno, tú ponte tú habla con gente y que te pongan a contar sus batallitas de mili. A ver, ¿cuántos te cuentan que efectivamente las guardias esas, madre mía?
El problema
yo me baso en realidades.
El problema con todo esto es... voy a intentar señalar así de manera como breve los puntos más interesantes de la historia, ¿vale? Primero, los soldados ven un resplandor enorme en la zona de la base, que es acompañado de un fuerte zumbido. O sea, esto ya puede ser extraño o puede tener una explicación racional, pero vamos, ya de entrada a los soldados les extraña y entonces es lo que les hace acercarse a investigar. La figura que observan es antropomorfa, de cerca de casi 3 metros de altura, más de 2 metros seguro. Ellos la ven ligeramente suspendida en el aire, con la cabeza protegida como una especie de escafandra, y según cuentan, desprendía como una especie de luz verde que rodeaba su contorno, ¿no? Luego, durante el tiroteo que inician los soldados contra el humanoide, José Manuel Trejo cae al suelo desvanecido porque él dice que siente que algo le atraviesa el cuerpo y llega a perder la conciencia, que de hecho... Como contaba, sus compañeros piensan que se ha muerto hasta que lo consiguen reanimar, y entonces pues Trejo se vomita y según leo llega incluso a hacerse sus necesidades encima. Luego el perro, que recordemos que estaban acompañados por un perro, y no es un perro cualquiera, son perros que están entrenados dentro del...
Yo ahora no he puesto cara, has sentido, en plan, es verdad, el perrete.
Es que cada vez que dice el perro me acuerdo de Paca Carmona, tío. Te lo juro, el perro. ¡Ay, el perro! Ya, pues sí, no, es mi problema, claro.
El perro, tras la orden que dan los militares de ataque, trata de abalanzarse sobre el ser, pero hay algo sólido e invisible que se lo impide. Como si hubiese una especie de cristal. Luego, el ser desaparece como si se hubiese... Los parrockers, igual muchos de ellos lo saben, en los televisores antiguos, cuando tú apagabas, aquello hacía ¡pum! Y era como que la luz se fundía en un único punto hasta que se apagaba del todo. Pues los militares cuentan que el ser desaparece de esa manera, como si se apagase como un televisor antiguo. Luego hay una movida con esto del tiroteo, porque según investiga Iker Jiménez en su libro, si no recuerdo mal cómo se llamaba, La noche del miedo, sí, La noche del miedo, después del tiroteo hay un control que se establece en la carretera y resulta que hay varios automóviles que fueron disparados. Esto es una movida, porque de haber pasado algo, tendrían que lidiar con heridos como mínimo o muertes, ya de haber sido muy hardcore, de civiles por un tiroteo que, claro, tienes que explicar que fue por un humanoide de 2 metros y pico, casi 3. Claro, tú imagínate un militar tener que explicar eso, ¿no? O sea, es una movida muy tocha. Luego, a la mañana siguiente, en el lugar de los hechos, observan un círculo de hojas barrido con cristales de vidrio derretido en su interior y, como comentaba, no se encuentran casquillos de balas ninguno. Que da que pensar, porque es como, a ver, se dispararon casi 40 balas. De no encontrar casquillos, joder.
Yo leyendo este caso tengo una pregunta, bueno, tengo muchas, porque no tengo ni idea de qué pasó, pero dicen, se dispararon 40 o 50 balas. ¿Los dos? O sea, ¿entre los dos o cada uno?
Yo creo que entre los dos.
La suma de todos los disparos.
Ya, ya, no, pero vamos, que le dio un parracazo de...
Sí, sí, total.
Sí, que sí.
Ya, ya. No, o sea, estarían acojonados. Luego, a mí me hace mucha gracia el tema de... Bueno, mucha gracia. Que sí que es verdad que Bar puede tener razón en el rollo de, oye, pues tienes 19 años, igual ahí se te va un poco la mano y tal... Pero de ser cierto, a Trejo se le fue muchísimo la mano, porque después de este suceso, él sufre secuelas durante 8 años, con un dolor en el pecho, desmayos frecuentes, pérdida de conciencia y de visión, y mogollón de cosas chungas más. O sea, es una movida muy, muy jodida, porque además no solo le pasa a él. Luego, uno de los militares que acompaña a Trejo, José Hidalgo, poco después del incidente y con 22 años de edad apenas, resulta que comienza a sufrir síntomas de Parkinson, que con el paso del tiempo pues, se le han ido acrecentando. A ver, no es imposible que con 22 años de edad puedas sufrir síntomas de Parkinson, pero es muy, muy, muy extraño. Además, sin antecedentes familiares ni síntomas previos. Más cosas. Trejo estuvo durante un mes, cerca de un mes, en el Hospital del Aire, donde ocurrieron múltiples y misteriosas circunstancias, como algunas supuestas grabaciones de voz a las que fue sometido durante su estado de coma, porque estuvo en coma. Por lo visto también hubo una declaración de una monja que luego resultó ser falsa, la monja, y la desaparición de su informe médico, que cuenta Iker también en su libro, que bueno, da con el número y cuando lo van a consultar resulta que el informe había sido arrancado literalmente de donde estaba guardado.
Pero las cosas que está diciendo David, claro, porque hemos, en una falsa sensación de organización, antes, como había tantísima información, que por cierto, me gustaría dedicarle este programa al marido de la respetable, porque dice que le gusta mucho cuando damos datos,
sí,
porque así puede ir tirando del hilo y se lo pasa muy bien.
A nuestro cuñadísimo.
Cuñadísimo, que sepas que a tope
David
de datos.
También, de hecho.
Sí, es un, oye, David, pues, de la
pues,
vida.
Pues un saludo al cuñadísimo, hombre.
Sí. Tocayo. Bueno, pues lo que está contando David tiene su reflejo también por supuesto, en el informe del que hablaba al principio, este informe militar, justo la parte que está comentando. Bueno, el informe está dividido en varias partes, como todos los informes, no nos vamos a quedar locos. Tiene varios documentos asociados y uno de los documentos asociados es una ficha correspondiente al suceso de la base aérea de Talavera, extraída del anexo B de la propuesta de desclasificación de expedientes relativos a avistamientos de fenómenos extraños en el espacio aéreo nacional. Repito que el enlace lo hemos dejado en redes, para cuando esté subido eso ya está en redes. A ver, os cuento el tema porque es muy bonito, un pequeño resumen. La ficha dice así: avistamiento Talavera, día, fecha, informador, mando aéreo, fenómeno, aparición humanoide. Y pone, fiabilidad expediente, falta. Así. Y luego pone, atención, que aquí voy a decir algo muy bonito. Fotocopia de reportaje de JJ Benítez, aparecido en diario y remitido por Agred. Hay cosas que están en blanco. Relata la aparición de un ser luminoso, paréntesis, verde, porque no es lo mismo, con piernas y manos difusas, hicieron fuego contra él y desapareció. J.M. Trejo tuvo problemas de visión posteriores durante meses. Expediente, exclamación, exclamación, exclamación. O sea, eso está recogido de forma oficial en este documento desclasificado en los años 90.
Además, eso sobrevive, pero es que se realizaron infinitud de interrogatorios a los implicados. Todos ellos eran coincidentes, ¿no? También los dibujos que se hicieron y demás, aun habiendo declarado cada uno de manera individual. ¿Y a qué no sabéis qué pasó con todos esos informes, declaraciones, dibujos, etcétera?
¡Dilo alto, David!
Desaparecieron.
¡Chan, chan, chan! Y es que estoy la muy bonito y muy bien con otra cosa que me llamó muchísimo la atención cuando abrí el informe, porque el informe, que por cierto, el sellito, el primer sello que tiene es del 4 de diciembre de 1996, siendo el 4 de diciembre mi cumpleaños, coincidencia, no lo creo.
No lo creo.
O sea, conspiranoia o barbarie. El caso es que lo primero que pone en el informe, bueno, aparte de los datos, guau, guau, miau, miau, el número y tal, pone: el agregado de defensa de en Caracas remite una fotocopia de un artículo aparecido en el diario de Caracas en el que se relatan unos sucesos ocurridos en la base aérea de Talavera la noche del 12 de noviembre de 1976. El artículo relata la aparición de un ser luminoso de color verde, se abre en comillas, igual que la luminosidad que ofrece el fósforo durante la noche. ¡Por favor!
Bueno.
¡Por favor, qué bonito! Y añade, con brazos largos pero con manos y piernas difusas, los centinelas hicieron disparos sobre la figura que desapareció inmediatamente. Posteriormente, estudiosos e investigadores de fenómenos OVNI, ya hemos visto nuestro admiradísimo JJ Benítez, solicitaron del Ministerio de Defensa información referente al suceso, ya que solo se conocía la versión periodística difundida, y la respuesta dada por la DRISDE, que la DRISDE es la Dirección de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa, lo que decían es que fue debido al carácter del tema, que continuaba en vigor la consideración de materia reservada de 2 de octubre de 1984, chan, 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 o que a otro estudioso del tema se le había nombrado un juez instructor para el esclarecimiento de los hechos, quien elevó a la autoridad judicial las pertinentes conclusiones. Es decir, lo que está contando David es que empezaron a desaparecer cosas, empezaron a desaparecer pruebas, empezaron a desaparecer testimonios, empezaron a desaparecer cosas, pero al final, aparte lo que hemos visto, ¿no?, del diario de Caracas, que salió en planes, que salió ahí el testimonio de este hecho, y otros investigadores empezaron a escribir al ministerio en plan, Oli, ¿qué está pasando? Y se ve también en este expediente que hay, obviamente hay escritura, y o sea, escriben los investigadores y vuelve en plan, materia reservada, mandan una consulta, materia reservada. El caso es que si te lees el expediente entero, todo es un dicen que dice. Y de hecho, uno de los que escribe, el señor Borraz, escribe sin ningún, no se corta un pelo y dice: el motivo de la presente carta es solicitar información fidedigna sobre el incidente presuntamente acaecido el 12 de noviembre de 1976 en el recinto de la base aérea de la Real Badajoz, durante el cual varios testigos habrían observado una forma luminosa antropomorfa, bla, 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 cuenta todo esto, ta, 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 ta. Añade, de este suceso solo existe la versión periodística, ¿ves? Lo que está diciendo David, difundida después, y que relacionaba el suceso con el tema OVNI, sin que al parecer se diera a conocer ninguna nota aclaratoria oficial. Si, como parece probable, tuvo lugar algún tipo de investigación con ocasión del suceso, la información que pueda brindar este ministerio tiene un valor documental inestimable, independientemente de si se ha llegado a haber o no un dictamen definitivo sobre el carácter del incidente. No obstante, no, aquí es un poco el pan chicha pan, que esto ya lo hemos hablado muchas veces, que tú haces pan, oh, os admiro persona, chicha, show me de dame la mierda. Y luego, me hago cargo del problema que plantea este tipo de comunicaciones, wow, miau, miau. Luego vuelve a la carga y dice, cabe la posibilidad de que dicha información sobre el incidente no esté disponible en razón de consideración de materia reservada, pero en realidad no sea ciencia cierta si la resolución sobre el tema sigue en vigor y en ese caso si se aplica también al suceso de Talavera la Real. Luego acaba pidiendo que por favor le remitan las movidas, en plan, hola, dame lo que tengas, y obviamente, tal y como adelantaba David, la respuesta es, estimado señor Borraz, guau, guau, miau, miau, bla, 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 le comunico lo siguiente. Para el esclarecimiento de los hechos que ocurrieron en la base aérea, fue nombrado un juez instructor, quien elevó a la autoridad judicial las pertinentes conclusiones. 2. Continúa en vigor la consideración de materia reservada. 3. Por tratarse de un hecho presuntamente acaecido dentro del ámbito castrense, no es posible mantener correspondencia con particulares sobre asuntos propios del servicio. O sea, estoy resumiendo porque es una carta más extensa y tal, pero básicamente es lo que estábamos comentando, solo está el testimonio de las personas que lo vivieron en primera persona y los medios de comunicación que le dieron difusión y la mano de Bárbara que se levanta.
Esa carta que has leído y que has, bueno, has extraído textos y tal, bla, 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 bla. Esa carta es, ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Es espectacular. Pero bueno, yo creo que es que me parece lógico y normal que todo lo de este caso esté en su momento clasificado y difícil de acceder y que no se sepa porque todas las explicaciones son jodidas. O sea, todas las posibilidades, es así, todas las posibilidades, todo el abanico tremendo de lo que puede haber pasado ahí, que yo no sé qué habrá pasado, no deja en buen lugar a nadie. Es decir, si hay un, efectivamente, fue un ser de fuera de este planeta o de origen incierto, luminoso y tal, eso es, vamos, eso es como para que la gente entre en pánico y ya sabemos que la gente es súper tranquila, ¿sabes? Y en situaciones de estrés reaccionan súper bien. Entonces, esa opción es una putada. La opción de esta gente se pasó con las drogas también es una putada y deja al ejército fatal. Con lo cual, si eso ocurriese, si eso hubiese ocurrido, eso también podría explicar los efectos en realidad secundarios, porque una mala droga te puede joder a niveles muy, muy chungos. O sea, te puede efectivamente crear muchísimos trastornos mentales y consecuencias que te duren años, por desgracia. Entonces tampoco les dejaría en buen lugar a dichos militares ni al ejército en sí. Si fue una incursión terrestre de alguien de nuestro planeta, tampoco deja en buen lugar a la base, porque como se cuela ahí, cómo desaparece sin ningún tipo de señal, cómo no le cogen, cómo, ¿vale? Entonces, cualquier posible explicación, y hay muchas, y yo no voy a señalar ninguna como la que yo creo, no es buena. O sea, no deja en buen lugar a nadie. Entonces, normal que se quiera barrer debajo de la alfombra, en plan, mira, no sabemos qué ha pasado, ¿para qué quieres saberlo tú? Saludos, ¿sabes?
Claro que sí, guapi.
Y además, claro. Barb, ligando con la última explicación que has dado de que pudiese ser algo terrenal, ¿no? Vamos a situarnos. Se trataba del año 76, España estaba saliendo de la dictadura franquista, no estaba instaurada la Constitución todavía, el grupo, la banda terrorista ETA y los atentados estaban a la orden del día, y por ello porque es una de las cosas que barajan los militares, es por lo que se hacen los controles en la carretera. Porque da miedo pensar que hubiese sido un atentado terrorista y que entonces estuviesen por las cercanías, y es por eso, como comento, que se hacen los controles en la carretera, y es por eso por lo que algunos vehículos civiles llegan a recibir impactos de bala de los propios soldados. Entonces, claro, es una movida muy tocha, y desde luego es como dices, o sea, claro, cualquiera de las tres versiones
es chunga.
De las explicaciones es jodida.
Efectivamente, y otra cosa que normalmente en estos, si mal no recuerdo, en el caso de O'Neill, con nuestros queridísimos Goonies, creo recordar que se les hizo unos test de droga y de pruebas de alcoholemia, en plan, estáis bien. Y además de que
¡está de botellona, gente!
Claro, estáis de fiesta, chavales. Y que ellos además decían y afirmaban que no. Y creo recordar, eso no sé si es, se dice que o de verdad se puede acceder a ese dato, se les hizo además mínimo un test de alcoholemia y un test de drogas. Aquí no he visto en ninguna parte que se comente, nos hicieron unos test y dimos negativo en todo, ¿sabes?
Hombre, yo no. Cuando es un yo dato tampoco, claro,
al
yo
que
tampoco
se aferran
lo he visto,
siempre los investigadores del misterio.
Yo
siempre.
Tampoco lo he visto, pero entiendo que siendo un ámbito tan jodido como el militar, con respecto a esas cosas, aunque no se haya comentado, estoy seguro de que se les hizo.
Mira.
Sí, yo estoy segura de que se les hizo. Lo que creo es.
Sobre
que
todo puede, habiendo contado lo que contaron.
Lo que creo es que puede haber salido algo. O sea, no digo que esta gente se drogara, porque además lo que dicen de que el perro. Hay unos datos. También yo he estado investigando el caso.
Ojo.
Investigando el caso. Me he documentado. Entonces, dicen que cuando mandaron al perro, al principio el perro.
El perro.
Al principio el perro parecía que no veía esa figura y que no parecía alterado. Pero luego, cuando lo mandaron como a un eucalipto del que habían oído como un ruido de una rama que se quebraba o algo así, y habían ellos dado unas voces de ¿quién anda ahí? ¿Hay alguien? Lo que sea, y no tenían ninguna respuesta, mandaron al perro. Mandaron al perro y el perro fue allí sin, en principio, señal de peligro. O sea, el perro fue tranquilo. Y olisqueó toda la zona, y cuando volvió mareado. Lo volvieron a mandar al perro, digo yo también, pobrecillo el perro, pero bueno, volvieron a mandar al perro, es su trabajo también, perrete militar, y volvió a olisquear la zona, y volvió a volver como haciendo unas heces, desorientado, el perro en cierto estado así, mareado. Y ya después de eso, el perro se puso en actitud defensiva y empezó a dar vueltas alrededor de ellos, que es la maniobra que enseñan a ese tipo de perro de guardia para proteger a la gente que está con ellos. Entonces, yo aquí abro una ventana más de a lo mejor había una sustancia de algún tipo, que no digo que se consumiera voluntariamente y que se intoxicara a esta gente, porque en el momento en que el perro también va haciendo heces, ¿sabes? Dices, a ver, sugestionar también un perro para que se maree no es tan fácil. Y a lo mejor, o sea, a lo mejor es una sustancia, yo qué sé, un hongo, un no sé cuántos, una suma de factores. O sea, no, porque joder, yo no quiero ahora decir aquí se han drogado, porque son personas reales y no me parece bien.
Y que no cuadra. Mira, tú te drogas.
Que no me parece bien hacer estas acusaciones así, porque no me parece bien.
Tú te drogas. Pero disparas armas. Disparas armas, estando en el ejército, ¿eh? No te digo
sí.
La mili que te piras, no, te digo, por lógica supina, tú te drogas, te pones a dar tiros y lo último que dices es que has visto un ovni.
No,
que dices es o un alien o a mi padre haciendo el pino. Dices, hemos visto una figura y dices una figura realista, ahí se monta un protocolo de investigación del perímetro. Ah, pues no hay nadie, pues nos ha aparecido. Es que hasta luego.
No vieron eso, o sea, pero es que si yo no digo que ellos, o sea. Primero, yo no digo que se drogaran activamente y conscientemente. O sea, yo creo que a lo mejor hubo ahí un efecto o un desconocimiento. También estamos hablando del año 76. hay muchas drogas y muchas cosas que se podían consumir de una manera con menos conocimiento y no se sabía ni que eran tan fuertes, ni que producían tantos efectos, ni que siquiera eran tan malísimos, estaban algunas cosas más normalizadas.
Sí, como porque... cuando la gente se maquillaba con plomo y cosas de esas.
Sí, 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 o sea que, por favor, que yo no quiero aquí ahora decir esta gente era drogadicta, ni muchísimo menos. Pero, o que incluso mezcla de sustancias que no sean drogas, pero que sin saberlo, por el desconocimiento, resulta que crean, de pronto tiene un efecto. O sea, por ejemplo, la hierba de San Juan es abortiva.
Sí.
Y la peña no lo sabe y se toma un té y ¡hala! ¿Sabes lo que te digo? O sea, que no digo esas cosas, ¿vale? O una mezcla
sí,
de
factores. Sí, tú lo que quieres decir es que puede haber factores ajenos a claro. esta peña, que no hayan hecho nada conscientemente.
Eso es, que ellos no tengan la culpa, pero les hayan claro. producido esas alucinaciones, esos efectos secundarios en el tiempo.
Hmm.
O sea, un efecto farmacológico.
Claro, sí, sí, sí. Bien, bien, no, ha quedado muy claro y ha quedado incluso profesional. Estoy asustada. O sea, estoy ahora mismo, ¿quién es esta señora?
No, hombre,
voy a denunciarla al ejército. En
es que...
En el DRISDE.
No, por supuesto, porque es que luego coges un extracto o lo que sea y parece que estoy diciendo, ¡ah, se han drogado! Pringado.
Pues
no,
mira, lo voy a editar para que parezca y pone a poner como titular, no, hoy en Misterios y Cubatas.
Siempre respeto a la gente que tiene las vivencias y respeto y siempre sí. considero que ni nos mienten y que su intención siempre es... Pues que les ha pasado y que lo han vivido así.
Pues ¿sabes lo que respeto yo?
¿Qué respetas tú?
El cronómetro. O sea,
no, vete, mira qué suerte.
Vete cerrando
mira,
el tema.
Yo para por cerrar el tema, días, sí. yo para cerrar el tema, simplemente voy a dejar un dato, ¿vale? Como comenté cuando estaba contando lo del caso y tal, se encontró donde el humanoide vidrio derretido. Como pedazos de vidrio que se habían derretido, ¿vale? Para que el vidrio se derrita, se deben superar los 1200 grados. Y ahí lo dejo.
Mic drop.
Es que es así, es que hay tantas pruebas de no, que sí. ha habido algo raro, pero bueno.
Sí, yo reconozco que hubo algo turbio. O sea, mi conclusión es que no sabremos nunca qué pasó ahí. Porque a las pruebas me remito y que bueno, que es también parte de lo bonito del misterio.
Uy, por favor, qué cierres estáis dando hoy, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Qué bonito
nos
todo.
Nos crecemos.
Sí, sí. Es que cuando los parroquias nos recomiendan temas, como que nos esforzamos más y todo, ¿sabes? No lo hagáis por nosotros, hacedlo por vosotros, ¿sabes? Por no escuchar mierda. Pues yo voy a terminar recordando el expediente número 761112, que podéis encontrar, por si no os apetece ahora cambiar e iros a redes y buscar donde what the fuck, porque claro, no puede haber gente que esté escuchando este podcast dentro de X meses y no le apetezca hacer scroll. Repito, expediente número 761112, lo podéis encontrar en la internet, en la red de redes. No tengo el cable de internet, pero lo puedo consultar.
El cable de la wifi,
es verdad. Esa es mi frase. El cable de la wifi. Pues si entendéis el cable de la wifi, podéis buscar el expediente. Y nada, que aquí os dejo con la croquetada, porque vamos a pasar a nuestro beef del misterio.
Cristiano Romano.
Eres cool. Nuevo tema, dices del chiste, yo ya te vengo a comentar el misterio como ya te. Tengo más cara que Belmez en verano. Flow paranormal con el cubata en la mano. Se me va la olla, pero nunca me dopo. No me trago cualquier cosa.
Liber manontropo.
Yo no nací en un baptisterio. Prepárate para el beef del misterio.
Y en nuestro beef del misterio traemos un tema 5J, porque vamos a hablar sobre el aeropuerto de Denver. Temazazo propuesto por nuestro parroquier Odiseus Laertida, muchas gracias. Y como breve introducción os comento que el aeropuerto internacional de Denver es el más grande de Estados Unidos, fue inaugurado en octubre de 1993, gran año, y cuando nos acercamos a sus instalaciones nos recibe una gigantesca estatua de 10 metros con forma de caballo apocalíptico del infierno.
No puedo, sé que es
No.
Lo he dicho, no puedo, ya está.
Y cuya construcción está ligada a la tragedia, luego lo veremos, Este aeropuerto, o sea, santuario de masones, bajo una placa honorífica del aeropuerto hay una cápsula del tiempo que se supone que van a abrir en 2094 y que dicen que tiene mensajes para los habitantes de Colorado, en plan, para ti, Tula, ¿sabes? Pero bueno, esto no es ni la punta. Para tu gente, te lo traigo fresco, ¿sabes? Pero esto no es ni la punta del iceberg porque murales proféticos, sucesos extraños, diseño en forma de esvástica, Bab Hernández, este aeropuerto es un chiquipar conspiranoico, es que tiene la mano en la cara.
Este aeropuerto me ha hecho feliz, o sea, no lo sabéis cuánto, no sabéis cuánto. O sea,
¿Wally?
Sí, sí, o sea, espectacular. Yo primero que yo soy, tengo una edad, ya lo sabéis. Entonces, no, eres joven, me da igual, tengo una edad. Porque yo digo Denver y siempre estoy con el último dinosaurio. Denver.
Más uno.
The Last Dinosaur.
Bueno, yo leo Denver y lo siguiente es Nuggets.
Bueno, pues cada uno sí, sus sí. Mierdas. Yo dinosaurio, pues David Nuggets, todo en su sitio. Entonces el caso es que, pues efectivamente este es un tema propuesto por queridísimo Parrioquer. Y me puse a investigarlo porque en contra de la creencia popular yo algo me documento, por lo menos no para ir ahí en blanco, ¿sabes? Y claro, es que esto es una fantasía, es que es un no parar. Primero, mira, vamos a empezar cronológicamente de lo que yo he sabido, no cronológicamente el aeropuerto, porque eso sería dar datos bien y para eso está David. Yo digo mi experiencia, que yo soy muy egocéntrica. Entonces, lo primero que vi fue el puñetero caballo del demonio. Que es feo, por favor, os animo a buscarlo, en plan, estatua del caballo de Denver, es que no tiene pérdida, o sea, es que es un caballazo tremendo que se llama Mustang, que además es que está esculpido, pues, que tiene brillos rojos en los ojos, o sea, es que no es, jaja, es demoníaco porque lol, no, es demoníaco y tiene una intencionalidad demoníaca y de esta colina no me bajo, pero ni a patadas.
¡Demoníaco!
De moñaco.
Es un muñeco moñaco.
De hecho, el caballo, la tragedia que hay en torno a este caballo, y esto es cierto, fue que la escultura, bueno, que mide 10 metros, o sea, son 10 metracos de caballo. O sea, tente el puño entero caballo, ¿sabes? Estaba. Sí, es que encima me imponen, o sea, no es un caballo a tamaño real, es un caballo grandísimo. Entonces, el escultor que se llamaba Luis Jiménez era de Texas. Perdió la vida en 2006 porque una pieza del caballo se le cayó sobre una pierna. O sea, es que el caballo, o sea, tu obra te ha matado. ¿Qué dices tú? Joder, qué turbio. O sea, yo me imagino a la gente que ha encargado este caballo para el aeropuerto, que además digo, ¿en qué momento? O sea, no, yo. Pero bueno, lo de las estatuas es un misterio aparte, como para hacer 28 misterios especiales de misterios y cubatas. O sea, yo quiero hacer un especial Rotondas de España, pero por las risas. Porque yo no entiendo cosas, o sea, no entiendo qué hacen esas cosas ahí. ¿El caso?
Rotonda de España lo vamos a llamar.
No, o sea, por favor.
Oye, ¿hacemos un Twitch de rotondas infernales?
Por favor.
Vale, me la apunto.
Muchas, yo tengo muchas. Hombre. Y tengo algunas fotos mías.
Yo no también.
Yo sé perfectamente de qué rotonda vas a hablar tú, porque es que es la rotonda. Pero bueno, nos liamos. Pues el caso, ves el caballazo y digo, joder, yo me entero además que el señor ha fallecido, el que le he encargado yo el caballo. Y ha fallecido del caballazo, o sea que ni siquiera es que años después de otras causas pues el pobre hombre murió, no, o sea es que, y digo, yo esta estatua ya no sé si ponerla aquí, ¿no? Porque no sé, o sea, esta estatua es asesina y la han puesto, pues la han puesto ahí, es horrible, tiene los ojos inyectados en
la
sangre,
asesina, pero la han pagado.
Sí, ya, bueno, pues yo qué sé. Bueno, tiene venorras, o sea, en serio, es verdad, tiene unas venazas ahí. ¡Ah! O sea, es horrible. Entonces,
lo del caballo es una movida porque además, si los parroquias lo han visto,
es feísimo.
Es horrible, horrible, es azul y es, sí. Y, o sea, y los habitantes de Denver
sí,
aseguran que se trata del caballo del cuarto jinete del apocalipsis que representa Correcto. La muerte y por eso lo llaman Lucifer.
Por cierto, no estoy nada de acuerdo, no estoy nada de acuerdo con esta definición. Pudiéndose llamar Horsifer. O sea, este caballo o se llama Horsifer o José Luis, porque no
¡José Luis! José Luis.
No acepto otra cosa. No acepto otra cosa en este caballo. O sea.
¡José Luis!
Claro.
¡Eres la mierda!
No, es un nombre mitiquísimo de caballo, no me lo he inventado yo, ¿eh? Esto no lo podemos poner en camiseta, esto es mítico. Esto es, esto
llamándose el arquitecto, sí, Luis Jiménez, José Luis Jiménez.
Claro, ay, claro. Dios. Pero bueno, esto... Eso es una. O sea, el tema del aeropuerto de Denver es que tiene muchas. Porque si me dices, solo tiene un caballo súper feo, asesino. Dices, bueno, ya es que es asesino el caballo. Dices, bueno, ya es una, pero es una. Pero no, es que seguimos en plan...
Tu favorito es el caballo, ¿no? Vamos a hacer un ranking de truñacos.
No puedo decir, no puedo. Esto es elegir entre hijos, no puedo. No puedo porque luego hay también conspiranoia. Hay murales. ¿Qué dices tú? Pero, ¿qué está pasando aquí? Primero, ¿quién ha pintado esto? ¿Por qué?
¿Y por qué?
Y toda la gente que lo ha visto ha dicho, sí, es un buen mural para un aeropuerto, para adelante. O sea, yo no entiendo nada. O sea, pero no entiendo nada. ¿Quién está haciendo este aeropuerto?
Es que me imagino a Homer cuando saca el pollo ese que hace piqui.
No, yo es que quiero conocer personalmente al consejo directivo o gente que aprobó todo esto del aeropuerto, porque es un, pero estáis bien. Pero lo habéis visto. O sea, es que, bueno, el mural es. Uno de los murales hay varios.
No, sí, me voy a meter cuatro en la total.
Técnica. Sí, no me voy a meter en la técnica pictórica, en si están mejor pintados o no. Eso ya al gusto del consumidor, etc. Yo voy a hablar de la temática. Por ejemplo, la temática de uno de ellos es un montón de niños, que es que esto parece cuando jugábamos a las barajas de las familias. ¿Sabes? Que tenías ahí. No sé si vosotros tenéis una edad igual que yo. Había unas barajas que eran de familias, entonces juntabas a todos los iglús, familias del mundo. A todos los iglús, iba a decir muy bien. A todos los esquimales, a todos los... A lo mejor ahora queda un poco racista, pero claro. A toda la gente, así, todos los chinos, todos los japoneses, todos los españoles, y te ponían como...
Que estás loquísima, Bárbara.
Escúchame, que esto tiene un sentido. Sí, pero sí. Que eran niños y abuelos y tal, con símbolos muy obvios del país o de la etnia que querían representar, ¿vale? Pues el mural es de ese palo, ¿sabes?
A ver, lo que dice Barbe es cierto. Y las cartas eran así. Porque es como, ¿estos que son chinos? El rasgo, pues ojos rasgados, es que era así.
Sí, y que a día de hoy pues es una representación muy simplista y que queda un poquito regular. Pero es que este mural...
Perdona, nada peor que los gonguitos.
Bueno, no abramos melones, vamos de uno en uno. One for one, ¿eh?
One for one.
One for one.
Air Force One.
Air Force One, sí, one for one.
Hablando de aeropuertos, Air Force One.
Claro, pues los... El mural de niños este me recuerda a eso, porque son niños con cosas de su nacionalidad muy identificativa, en plan, yo soy obviamente alemán. Porque
¿ese es el que se llama Paz y Armonía con la Naturaleza?
Sí.
Madre mía.
Y entonces,
No. ¿Ah, no? No, el que dice Barb es el que se llama Los niños del mundo sueñan con la paz.
Ah, es verdad.
Perdón.
Que bueno, es que pues... encima hay uno de los chavales que está como en primer término, que lleva, es que lo tengo aquí delante, lleva como una especie de chaqueta gris.
El alemán, es el alemán, pero ese es el alemán que tiene unos códigos alemanes bávaros, un poquito, que es lo que se dice, se comenta, se rumorea, que un poquito nazis, ¿sabes?
Donde nacieron los Illuminati.
Es
muy
entonces loco.
El niño bávaro está ahí con un martillaco como forjando.
Vamos, un martillaco y el brazo de Boomer.
Sí. Porque... un símbolo así como de la paz. Y el resto de niños están como alrededor y están ofreciéndole armas envueltas en banderas de diferentes países. En plan, toma nuestras armas y forja la paz. Y entonces es todo como sectario y estúpido y chungo. Y claro, y la gente se hace aquí unas películas muy interesantes de por qué están todos los niños dándole
armas al alemán.
¿Sabes? Claro, entonces aquí alguien sabe algo de la historia que no nos está contando, ¿vale? Y además está haciendo como una especie de cupulita extraña, una escultura de hierro o algo así, como doblando una espada a mazazos.
Sí, es como...
Y debajo hay unas palomas blancas que además están mirando todo como, ¿pero qué pasa? Entonces, es todo muy turbio. Luego hay otro mural, que ese no sé cómo se llama.
Pero son todos psicodélicos, además. O sea, invitamos a los parroquias.
Son todos de decir, ¿pero qué os pasa? O sea, son todos de decir, ¿estáis bien? Os han abrazado en casa hoy.
Es que son horribles, tío.
Es que son horrorosos, tío.
Pero yo vuelvo a decirlo. Yo, que una persona pinte esto, no lo veo raro porque he estudiado arte y peores cosas he visto. O sea, yo sé que la gente expresa y expresa.
Pero
que tú de pronto pertenezcas a una comisión que está haciendo las obrazas estas de aeropuerto, veas esos murales y digas...
Sí, ¡pa'lante!
Sí. Oye, te digo un tema.
Ponlos aquí que se vean bien.
Ahora no seáis falsas porque a nosotros nos vienen con esta mierda para barajas y yo le doy el pa'lante, vamos.
Pero
le digo que sí.
Pero que estos murales son como un mal viaje del SD.
Sí, 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 yo digo sí.
Pero... creo que tiene un... Yo animo a todo el mundo que los busque porque de verdad que cualquier explicación que yo os esté dando de la descripción se queda corta. Y yo he aprendido a analizar cuadros y no tengo yo capacidad mental para analizar esta mierda. O sea, no me da. O sea, me quedo pero como un conejo con los faros. O sea, digo, ¿qué? ¿Me estás contando qué cojones estoy viendo? O sea, el otro, sí, hay otro de los murales que es un señor, un soldado, en primer plano así, o sea, el plano principal, el primer personaje, centro, composición central, un soldado con su bayoneta, con una especie de máscara de gas, pero maléfica. O sea, es que ni siquiera es una máscara de gas realista, es como con una mueca y una espada tremenda. Y él está...
una espada con la que está ensartando por el culo una paloma.
La verdad es que sí. O sea, creo que no es la intención, pero sí.
Yo le habría dado el ok solo por eso.
Sí, ya, conociéndote, sí. Y ella hay como un arco iris que se desvanece y es como una especie de brisa, bruma extraña.
Brisa que destruye un edificio.
Sí, un edificio, edificios en ruinas, y al otro lado de la espada hay como un camino larguísimo de gente sufriendo. Hay en primer plano una madre con lo que parece su bebé muerto y ella llorando en plan virgen doliente. Esto no me estoy inventando nada.
No, así tal cual.
Es tal cual.
En tonos ocres y unos niños como con un osito durmiendo debajo de una manta.
Sobre ladrillos.
Sobre ladrillos y otro niño llorando al fondo. O sea, es todo como. Pero está ahí. O sea. ¿Pero y esto? O sea,
¿y la carta qué?
Sí, sí, y una carta ahí tirada.
Lo de la carta es maravilloso.
Lo de la carta es que además en la descripción, en la esquina inferior derecha, hay una carta que escribió Karma Helsingberg. Una adolescente de 14 años que aparentemente murió en 1943 en Auschwitz, en la que se lee: una vez fui una niña que anhelaba otros mundos, pero he conocido el miedo. He aprendido a odiar lo trágico, pero esta es la juventud que vive con los enemigos. Sin embargo, sigo creyendo que hoy solo dormiré y me despertaré como una niña otra vez.
Este está es todo, fragmento guapo, está de la... todo guapo para el aeropuerto, ¿eh?
Precioso, además pega mucho en Denver, ciudad de vacaciones, claro, muy ligada a Auschwitz, yo... ¿cómo va?
Claro, bueno, estos son obras del artista Leo Tanguma, por cierto, por si queréis echarle un ojo y mirarlo, la página del aeropuerto de Denver tiene fotos de estos murales, están muy orgullosos de ellos, entonces obviamente los comparten en sus redes de mira, qué bueno, qué bonito. Y yo os digo que es para verlo. O sea, luego el de En paz y armonía con la naturaleza, son como un montón de niños alrededor de una planta psicodélica de muchos colores, flipándolo, y luego todo muy natural. O sea, esto sí que es un viaje de ácido, pero por lo menos este viaje de ácido es feliz. Los otros eran de vamos a morirnos y estos son de qué bonito, sí, bueno, sería si conviviésemos todos, ¿sabes?
Feliz entre comillas, porque al fondo parece que hay algo prendiéndose fuego. Hay una niña en la parte inferior derecha que está como una especie de ataúd, agarrando unas flores.
¿Dónde está lo de que se está prendiendo fuego? No lo veo.
Sí.
Aquí a la izquierda, a la derecha.
¿Cuál estás viendo tú?
El de los niños en paz y armonía con la naturaleza.
Sí, pues ese está, a ver, están... como las flores que tú dices, ¿no?
Sí, la flor psicodélica esta.
Sí, están como... hay un niño con una gorra, sí. Una niña con una especie de turbante rojo.
Sí.
¿Vale? Pues sí. A la izquierda del niño con la gorra azul, hay como un pingüino metido dentro de una urna de cristal que lo está sujetando una niña con una camiseta roja y parece que como el pelo castaño claro tirando a pelirrojo. Luego hay como una especie de animales a su lado, que hay una ballena ahí de repente, un pájaro, no sé, una cosa rarísima. Y lo que te digo de la niña que está como una especie de ataúd o algo así, está en la que prácticamente en la esquina inferior derecha del mural, y está como con los ojos cerrados, la boca medio abierta, como en una especie de lecho de no sé qué parece, lo que no sé, pero es una sábana o no sé, una la cosa virgen. Rarísima, y está como sujetando un ramo de flores. Y está ahí que parece muerta, en serio.
Bueno, yo no
a ver, estoy viendo, un momento. O sea, yo habría votado que sí a todos, para empezar. O sea, aquí vuelo sola, ya lo sé. Pero a mí me mola Leo Tanguma, que reivindica, cuando lees, te informas...
Anda la hostia, ya estoy viendo lo de la parte 2. Es que en la foto del mural que tenía yo, se cortaba antes, entonces estoy viendo la segunda parte del mural, efectivamente, el pingüino Dodo ese metido en una urna, el bosque ardiendo, otra especie de pájaro tropical medio en una urna también, la peña diciendo que no vamos a morir, un guepardo muerto, o sea,
a
un
ver.
Guepardo muerto, pero Dios, vale, esta parte no la había visto.
Vale, a ver, Bárbara sí con falla.
Joder.
Leo Tanguma. Lo eligen porque es un artista local de Colorado. Lo eligen también porque es un hombre muy centrado en reivindicar la pintura mural mexicana, súper colorida, no sé qué, no sé cuántos. Que bueno, que tuvo una infancia traumática, ha aprendido a ver lo bueno y lo malo de la humanidad. Y entonces su justificación es que cuando él pinta murales, por muy coloridos que sean, él no quiere mostrar solo la parte idealista del mundo, sino que quiere mostrar los valores que tiene, pero también sus problemas y sus defectos para tenerlos presentes. Y sí. Además indica que le parece bien que la gente los critique y que se metan con él, en plan de vaya joder, que vaya doom, ¿sabes? Esto es muy doom. Pero yo te quiero decir, o sea, yo habría votado que sí a todos, ya sabéis, pero además, a ver, aguanta. Pero además, ¿qué pretende un artista?
Un artista siempre tiene que remover, eso es verdad.
Pues ya está, es que este hombre es un genio.
Sí, yo no en ningún momento cuestiono el valor artístico de la obra.
No,
para
nada.
Un aeropuerto.
Claro, es que ese es el tema. Ese es el tema. Es como, claro. No, si los murales son súper bonitos. Bueno,
no, los murales
dentro de su
son
rollo,
como
¿no?
Para, los
pero ponlos en otra parte.
Echarle, claro, los murales son como para echarle un rato a decir que estoy sintiendo. O sea, que
es pero eso no es el problema de este señor.
No, artista no, por eso yo estoy hablando de la comisión de la peña esta que
claro.
Ha dicho.
Pero ¿qué esperáis si en la comisión habría gente como yo? O sea, es que va a ver.
Bueno, espérate, que hay más cosas.
Adelante, amiga.
En este maravilloso aeropuerto, porque es un no parar. Es un no parar. Otra cosa de lo que se dieron cuenta en este aeropuerto cuando cogías una vista y la hacías a vista de pájaro, o sea, cuando tenías vista satélite.
De hecho, nuestros parroquias lo pueden hacer si quieren en Google Maps.
Sí, pueden perfectamente. Es que la colocación de las pistas tiene forma de esvástica.
Lo típico.
Lo típico de un aeropuerto. Entonces, la explicación oficial de la gente que hizo este aeropuerto, en concreto a Jenny Schiavone, que era representante del equipo de medios, dijo, las pistas están diseñadas para usarse de forma simultánea, sin importar las condiciones climáticas, ya que ninguna pista se superpone. Además, creemos que se parece más a un molino de viento que a una esvástica.
El típico molino de viento de Denver.
A ver. Yo creo que esto, si es involuntario, es muy torpe. O sea, es decir, ¿cómo no? Esto se ve en plano. Cuando tú haces una cosa, primero la ves en plano, una edificación. No... De pronto dices, ay, wow, fíjate, si lo hemos visto desde arriba y parece una plástica.
hemos dibujado un nabo. ¿Sabes?
Claro, ojalá, o sea, yo es que ojalá que hubiese pistas curvas y puedas dibujar unas pelotas, ¿sabes?
Pero como el Everest.
Claro, ojalá poder una super pollón naval aéreo.
Versión aéreo, sí.
Ojalá, pero resulta que no. O sea, las pistas tienen que ser rectas, entonces pues se dibuja una esvástica y dices tú, a ver... Hombre, lo que es la excusa es un poco... No sé, o sea, que se hay más... yo no tengo ni idea de aeropuertos y no tengo ni idea de esto lo estudiado que está, pero digo yo que habrá... Anda que no habrá formas de hacer pistas que no se superpongan y que no formen una esvástica, no sé.
Por ponernos ambiciosos, ¿no?
Digo, o sea... Pero bueno, esa es otra. O sea, es que
pero,
esa es otra.
O sea, nos quedan sí, nada sí, y menos y no hemos llegado a los Illuminati ni, espera, ni a los masones.
Vamos, vamos. Ya vamos. Llegamos. Sí, sí, a tope.
Vamos.
Espérate. Bueno, masones, ¿vale? Bien, en el aeropuerto hay una placa conmemorativa dentro de la planta principal que dice 19 de marzo de 1994. Esta es una cápsula del tiempo que contiene mensajes para la gente de Colorado de 2094. La Comisión del Nuevo Mundo del aeropuerto ayuda en la financiación y construcción de esta edificación. Entonces, tú ves la piedra esa y tiene simbología masona a tope. En plan, bueno, de esto sabes tú y más que yo, Sere.
Es que parece que le ha hecho Miguel Salas, tío. Ay, sí, no, no, es que es un canteo, o sea, es un canteo.
Sí, a ver, para aquellos que no la estén viendo ahora, que no tengan la foto delante.
Es que tiene el compás, pues, tiene claro, las cuadras. Es que,
claro, claro, claro.
O sea, es que es como de coña, ¿sabes? Es como, hoy en los jóvenes castores de la masonería vamos a ver símbolos básicos sí, sí, del maese cantero.
El ABC del masón.
Claro, o sea, el kit de mi pequeño masón.
Además, en las inscripciones de la cápsula hay dos de los nombres de dos sujetos que están identificados como gran maestro. O sea, que la masonería está ahí, claramente. Sí,
sí. Bueno, y es que aquí dicen que la teoría es que esta placa es
eso me
la
encanta,
puerta.
Eso me encanta.
A mí me flipa, yo esto lo banco. Yo esto lo banco. Porque dice, es la puerta a un palacio subterráneo de los masones.
Sí, de los snorkels.
Uy, tú. O sea, yo me imagino a los canteros de los Simpson igual.
¡Nosotros!
¿Sabes? Sí.
¡Nosotros!
Y entonces, que además esto corroboraría la teoría esta, bueno, la teoría no, hay un hecho, que es que el alcalde pidió un excedente de 2.000 millones de dólares para el aeropuerto, en plan, pues estaba el aeropuerto en construcción y pronto dijo, ay, necesito 2.000 millones más, ¿para qué? Para una cosa. Y esa cosa no se dijo exactamente pues, para que el caballo sea 2 metros más largo. Yo que, no, nada, nada, no dijo para qué exactamente. Dijo, necesito 2.000 millones más, no me preguntes, maleducado. Y claro, entonces...
¡Te pregunto yo a ti!
Claro, la gente ahí conspirando ya a tope, entre la que me encuentro, dice, ya está, un palacio subterráneo, masón, y a mí me parece correcto.
A ver, que es que hay una leyenda.
El cuartel general de los Illuminati, ojo.
Sí, sí. Hay una leyenda que dicta Comisión Aeroportuaria del Nuevo Mundo con inscripciones en braille que hablan del nuevo orden mundial. Que, o sea, hola, buenas noches, ¿sabes? Y que debajo de eso está la cápsula del tiempo y nadie se haya cargado la movida, eso es que no se sabe. O sea, ¿cómo pasa la gente por ahí y no hace algo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay velas? Yo qué sé, lo que sea.
A mí me encanta. De hecho, la teoría de la conspiración sugiere que debajo del aeropuerto hay o este palacete masón Illuminati o como lo quieras llamar, que hay varios túneles que fueron diseñados para transportar carga. Que no es nada raro, porque no sé si habéis estado, pero en Euro Disney, por debajo hay todo otro Euro Disney por donde se mueve todo el personal del parque, ¿no?
Sí, sí, pues eso.
En un aeropuerto también ocurre, ¿no? Entonces, que hay varios túneles que fueron diseñados para transportar la carga y que, sin embargo, están en desuso en la actualidad porque desde su construcción alegaron que estaban defectuosos. Es decir, lo construyeron y dijeron, no, nos equivocamos, lo construimos mal y por lo visto están en desuso. Y aparte, aseguran que hay hasta 8 plantas por debajo del aeropuerto que se usan con fines completamente desconocidos. Entonces, ahí está la teoría de conspiración a tope.
Bueno, y a todo esto es que hay una nueva remodelación programada para junio de 2023. O sea, haremos un especial de misterios y cubatas siguiendo este gran evento. Ya lo digo yo. Y claro, aquí no nos cuestionamos. Porque hay que remodelar un aeropuerto que en teoría, bueno, en teoría no, que ha recibido los premios a mejor aeropuerto de América del Norte 6 años consecutivos y el mejor aeropuerto de operaciones de los Estados Unidos en 2002. O sea, es decir, ¿de verdad se ha quedado ya pequeño u obsoleto? O sea, ¿cuántas remodelaciones necesita algo que ya es tan ambicioso?
Va a pedir otros 2.000 millones.
Van a pedir otros 2.000 millones para poner más murales en el Palacio Illuminati.
Bueno, pero es que poco se habla de la movida esta que bueno, salen algunos periódicos de la zona, que había trabajadores que se quejaban porque oían ruidos, veían sombras, etcétera, etcétera, y que decían que había muchísimos problemas durante la construcción. Se dice, se rumorea, se comenta que una vez más, clasicazo, el aeropuerto se construyó en terreno sagrado para los nativos americanos. Y entonces, eso fue reportado porque bueno, hubo que cambiar varias veces el trazado, hubo que cambiar varias veces de construcciones y edificios que iban a estar en un lado, están en otro, no sé qué. Y mientras el personal se volvía ultra paranoico y empezaron a reportar, pues eso, apariciones, manifestaciones auditivas, etcétera, etcétera. Y en periódicos locales se hablaba de que aparentemente esa es zona sagrada para los nativos originales.
Ya, pero también te digo, ¿cómo reportas eso? O sea, es un aeropuerto que además es el más transitado de Estados Unidos, creo recordar. Ese aeropuerto nunca está cerrado. Siempre hay vuelos entrando o saliendo. ¿Qué es extraño en un aeropuerto que nunca está cerrado? ¿Qué ruidos son extraños? ¿Qué crees que has visto? ¿Sabes lo que te digo? O sea, eso me puede... O sea, yo me acojonaría si de pronto me dices, creo que hay alguien en el aeropuerto de Castellón. Porque ahí sí que dices, eso se ha colado alguien. O aquí hay Cooker porque está cerrado. Pero es que el aeropuerto más transitado de Estados Unidos y uno de los más transitados del mundo, que son un huevo de vuelos al día constantes en 24 horas.
De hecho, ¿qué
ruidos raros puedes tener? O sea, y no pensar, pues será alguien de las millones de personas que están pasando por este aeropuerto todo el rato, ¿sabes?
De hecho, el aeropuerto solo con destinos nacionales brinda servicio a 196 ciudades a cargo de 16 aerolíneas, pero luego internacionalmente ofrece servicio a 26 destinos internacionales según siete estaciones a lo largo del año, a cargo de 16 aerolíneas y vuela a países pues, como México, Canadá, Costa Rica, Honduras,
es que estamos
Alemania.
Hablando de un aeropuerto que es dos veces más grande que Manhattan.
Es tochísimo.
Es una animalada.
Claro, es que podría tener sus paradas de metro este aeropuerto.
Sí, sí, su propia moneda y te podrías empadronar, ¿sabes?
He visto, o sea, Andorra tiene menos sentido que este aeropuerto, ¿sabes? Entonces, qué voces extrañas, ay, no me espero gente aquí.
No, pero a ver, hay zonas apartadas que solo tienen acceso los trabajadores, como los vestuarios, las taquillas, etcétera, etcétera. Y que no están tan frecuentados según la carga laboral, porque obviamente tienen sus cuadrantes, etcétera, y ahí es cuando lo dicen. También hablan de que es una catedral satánica por el caballo loco este.
Yo en todo eso sí que estoy a tope, a mí me parece guay, ¿eh? Todo lo que la gente ambicione, yo estoy con ellos. Pues, o sea, yo ese caballo, a mí no me sorprendería que tuviese un culto propio.
¿Sabes cuál es mi ambición?
Terminar ya el programa porque nos pasamos de hora.
Qué bonito, ¿eh? Es una precoja.
¿Cómo te he calado?
Es una precoz. ¿Quieres empezar a despedir tú este tema que es el favorito de los dos que hemos hablado para ti?
Sí, claro. Pues nada, que muchas gracias por ofrecernos, por recomendarnos estos temas tan guays. La verdad es que los dos los hemos disfrutado un montón. Tengo que reconocer que tiene todo lo que me da a mí la vida del misterio. O sea, conspiranoia, arte, barbarie, es que me parece todo espectacular. Y nada, y una semana más, ya sabéis, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por seguir comentándonos cosas en redes, comentándonos temas, dándonos vuestro punto de vista, mandándome mogollón de cosas de gansos y osos panda. De verdad, no paréis. O sea, si pensáis, Bárbara estará alta de estas gilipolleces, no, nunca, jamás, yo estoy aquí para todos los palmípedos que queráis mandarme. Y nada, que muchas gracias, y ahora a Dave, mi querido amigo David, para que lo diga todo con un acento más bonito, como siempre digo.
Nada, yo como siempre, pues un placer. Otro programa más, otra semana más, con temazos, además, que es lo que decía Cere. Cuando los parroquiers se mojan y nos traen temas tan guays como estos, nosotros como que intentamos poner el plus ahí para hacerlo, dentro de nuestra absurdidez, hacerlo lo mejor posible. Y nada, que como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Y jolín, pues que es increíble que todavía sigáis ahí después de todo esto. Así que nada, yo es que alucino.
Ya.
Es que se os tiene que querer.
Sí. ¿Cómo no te voy a querer? Jaraneros, noveleros. Que pues yo pues voy a dar las gracias a nuestros queridísimos parroquias que nos han propuesto estos temazos, a Claudio, a Odisei, a también dedicárselo a David de nuevo, porque tu tocayo, pues ya sabes que le gustan mucho los datos. Y me gustaría volver a agradecer públicamente a la revista Condé Nast Traveler España por habernos hecho un huequito, a Virginia por esa entrevista, Virginia Buedo, que nos hizo un entrevistón.
Esa entrevista en la que a veces hasta parecemos inteligentes.
Sí, sí, o sea, una labor, esa sí que edita.
Esa sí que es una labor periodística.
Sí, sí. Ella y sí además, que edita.
Y además una entrevista hecha con todo el cariño del mundo. Sí. Que se nota, a mí me lo han dicho, en plan, joder, qué entrevista tan buena, cómo se nota que la persona que os entrevistó, primero es fan del programa, y segundo que
es buena periodista,
guardó un respeto absoluto a todo lo que comentasteis y demás, así que nada, desde aquí un abrazo enorme a Virginia y muchísimas gracias por esa entrevista que fue, bueno, alucinante.
Para la gente que no haya leído la entrevista, he dejado el enlace en el Linktree de la bio de Instagram. Podéis acceder ahí a esa entrevista. Como solo hay una, pues es esa entrevista. O sea, no hay fallo. Pero cuando vaya viendo más, va a ser difícil que supere esta entrevista. Ya también os lo digo porque ha sido brutal, ha sido mágica, ha sido una felicidad poder reivindicar, que se me llena la boca y ya me canso de decir que el misterio es cultura, y aquí seguimos a la conquista del mainstream, amiguis. Muchas gracias por hacernos hueco en estos espacios, por darnos voz. Muchas gracias a nuestros parroquias, sin vosotros no estaríamos aquí, la verdad. Y también os digo que para la gente que se incorpora desde la escóbula de la brújula, gracias por estar aquí también, gracias por quedaros, que eso también es muy mágico. Gracias porque seguís comprando camisetas, sobre todo estamos ahora con un auge con Donovan, esa camiseta de...
Team Donovan,
gracias porque nos seguís haciendo donativos, mandando dinero al Coffee, comprando en Redbubble nuestra tienda, seguís dándonos ánimos, mandándonos temas. Es que, de verdad, si es que luego digo, es que tengo la cara, pero es que tengo la cara, y luego qué hacemos, y nada. Y que muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos, nos oímos, nos comentamos, pero de momento no nos tocamos, ya os diremos cuándo sí, en nuestro siguiente programa de Misterios y Cubatas. ¡Hasta la próxima!
¡Adiós!
¡Chao!
¡Chao! Si te has divertido escuchando Misterios y Cubatas, suscríbete a nuestro podcast Mari Carmen.
No te olvides de compartir, comentar y seguirnos en redes sociales.
Toma nota, en Instagram somos Misterios y Cubatas, en Twitter Misterio y Cubata en singular, y búscanos en Twitch como Misterios y Cubatas.
Gracias por unirte al batallón de lo absurdo.